La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Saludamos a todos los que escuchan en este momento esta nueva emisión, este nuevo podcast de Es así y punto. Hoy estaremos hablando de la Liga Mexicana, del regreso de la Liga, lo que comentó un doctor, Víctor Encina, en cuanto al caso de los positivos que podría tener la Liga. ¿Cómo contrarrestar esto? No se van a disminuir los positivos y va a haber casos, pero ¿cómo buscar de alguna manera empezar a ganar un espacio por otro lado? ¿Cómo combatir el coronavirus desde el punto de vista mediático? Damos una idea, ojalá que nos escuchen. Hablaremos también de tema Copa Libertadores de América, la idea que tiene la Conmebol. Pasan los días, pasan las semanas, no hay actividad en Sudamérica, en algunos lugares ha comenzado a regresar el fútbol como en Brasil, pero muy lejos de un posible regreso. Sin embargo, hay algunas ideas que se van a plantear y analizar en las próximas horas. Las comentaremos aquí en Es así y punto. Y la interminable novela de Barcelona. Ahora, el posible reemplazo de Quique Setién. Ahora, una Champions que se avecina, una Liga que se está perdiendo y un cuerpo técnico que va perdiendo peso, credibilidad, día tras día y que se lo quiere cambiar cuando estamos ya en la recta final de la temporada. Hablaremos de responsables, de culpables y qué tiene que hacer Barcelona para intentar rescatar un barco que se va hundiendo, como el Titanic, día tras día, semana tras semana. Esperamos sus mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También recuerden que nos pueden escribir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Sin lugar a dudas, el empate entre el Atlético Madrid y el Barcelona en el 2-2 dejó al equipo de Quique Setién en una más que incómoda situación. No se despide de la Liga, pero ya queda en una posición más que difícil. Hoy se encamina todo para que el Real Madrid se quede con el campeonato. Pésimo arbitraje del señor Hernández Hernández. Y dentro de este pésimo arbitraje fue más lo que se lo perjudicó a Barcelona que lo que se lo favoreció en las decisiones. De un tema arbitral que en España tiene que preocupar, porque estamos viendo cada cosa para agarrarse la cabeza, los penales que se están sancionando. Pero Barcelona, que quede claro, no está perdiendo el campeonato o va a perder el campeonato por culpa de los árbitros. Es un factor. Acá Barcelona hace tiempo que las cosas las está haciendo mal. Y acá hay muchos responsables, pero lo fundamental es la directiva. El otro día hablábamos del tema de Lionel Messi y su liderazgo negativo. Por cierto, antes de proseguir con el tema Barcelona y la dirigencia, quiero hacer hincapié en algunos conceptos de lo que hablaba el otro día. Primero decirle a la gente, muchos me han felicitado, muy buenos conceptos, y les agradezco a todos, gracias. Que tampoco soy el mejor, como algunos lo dicen. Doy mi punto de vista. Opino mi verdad. Los que no están de acuerdo comienzan con los insultos, no todos, pero la mayoría. Nadie tiene la inteligencia para dar un concepto. Nadie tiene la inteligencia para decir, no, Pereira, Messi no es un líder negativo. Messi es esto, esto y aquello. Con Messi pasa esto, esto y aquello. Nadie dice nada. Tiene que haber insultos. En algunos casos en menor medida, otros en mayor medida. En algunos casos, Pereira, si tú nunca le pegaste una pelota, no puedes opinar de Messi. No, porque eres argentino. Y los argentinos entre ustedes se destrozan. Primero, vamos a partir de una base que quiero, y la he dicho muchas veces, que les quede muy claro a todos ustedes. Me importa un bledo la nacionalidad. No me importa, yo soy un ciudadano del mundo. Nací en Argentina, sí, y quiero a la selección argentina. Y amo a River Plate. Pero no opino con la camiseta de Argentina, no opino envuelto en la bandera argentina. Opino como periodista deportivo que tengo la capacidad de tener la mente abierta de haber vivido durante muchos años en diferentes países, porque viví en Brasil y ahora vivo en Estados Unidos de hace 30 años, hace 30 años que vivo en Estados Unidos, y tengo la capacidad y la mente abierta, de tal manera de poder opinar de Argentina sin tener que estar envuelto en una bandera, en un sentimiento. Algunos no pueden, algunos periodistas no pueden, y tienen que sacar siempre la bandera, y les importa de dónde vienen. Bueno, es problema de ellos, es problema de ellos. Si Jorge Ramos sigue hablando que Cavani estaba habilitado en la Copa América y lo perjudicaron a Uruguay, bueno, es problema de Jorge Ramos y su nacionalidad uruguaya, problema de él. Si Mayorga defiende a Colombia o a Osorio porque es Colombia, 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 problema de Mayorga. Acá Hernán Pereira nunca va a hacer un comentario dependiendo de la nacionalidad mía, de dónde nací. Nunca lo voy a hacer. No me interesa, porque no estoy aquí como argentino, estoy aquí como periodista deportivo. Quiero que esto les quede a todos muy claro. Como también que les quede claro que las opiniones de un periodista, hay una preparación previa, hay un estudio. Nosotros nos preparamos, estudiamos, y en el caso mío, ya llevo más de 20 años en el periodismo deportivo, en muchos medios. ¿Por qué digo esto? Porque nada tiene que ver si le pegué o no le pegué una pelota, si sé pegarle o no sé pegarle a la pelota. Claro que Messi es mejor jugador que yo, por supuesto. Yo jugué al fútbol, siempre fui muy malo jugando al fútbol, fui limitado jugando al fútbol, igual jugué. Hasta jugué en la séptima de Urquiza de Mar del Plata. Jugué. Es verdad que era malo. Y lo reconozco. No tengo ningún problema. Pero no por eso no puedo hablar de fútbol. No, no, no. Vamos a ser claros. Yo acá no vengo a jugar al fútbol. Ni vengo a decirle a Messi cómo tiene que pegarle a la pelota. Lo que yo vengo a decir que Messi, dentro del vestuario, tiene que ser un líder. Y dentro del vestuario, por más que no tenga personalidad de líder, él atrae. Él atrae. Él es la atención del grupo. Todo va alrededor de Messi. Entonces, si Messi toma una mala decisión, el grupo toma esa mala decisión. Si Messi dice, este cuerpo técnico no sabe nada y voy a sobrar a Eder Sarabia porque es un tarado, y Messi lo piensa o actúa de esa manera, el grupo, para estar contento con Messi, para no tener a Messi de enemigo, para llevarse bien con Messi, va a hacer lo mismo. Ahora, si Messi dice, muchachos, apoyemos al cuerpo técnico, de repente no es el mejor, pero apoyemos a Sarabia, apoyemos a Quique Setién, vamos todos juntos a sacar esto adelante. Si lo hace Messi, el resto lo va a hacer. Por eso hablo de líder negativo o líder positivo. Ya está, ya está. No la compliquemos más, muchachos. No la compliquemos más, no demos demasiadas vueltas. Ahora, si ustedes no están de acuerdo, está bien, se respeta, se respeta. Pero hay cierto liderazgo en muchas personas. Hay cierto liderazgo. Jorge Ramos es el líder del programa Jorge Ramos y su banda y tiene un liderazgo. Si mañana dice vamos todos en contra de la empresa, tenemos dos opciones, estar a favor o en contra de Jorge. Si estamos a favor de Jorge, vamos a estar en contra de la empresa. Y está también buscando, está transmitiendo un liderazgo negativo. Nos pone en contra de la empresa. Y si lo ponemos en contra de Jorge, de repente hablamos menos en el programa o nos saca del programa. Entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Con quién voy? Entonces es importante quién está a la cabeza de un grupo, que sepa entender. Por eso quería comentar esto. Pero agregarlo a otra realidad, que esta situación de Barcelona hoy lleva a la estúpida idea, porque es una idea muy, pero muy estúpida, de reemplazar a Quique Setién para poner a García Pimienta. Se habla que García Pimienta podría ser el técnico que reemplaza a Quique Setién en lo que resta de la temporada o por lo menos en la Champions. Vamos a ser claros. Valverde le quedó muy grande el Barcelona. Pero cuando llegó el momento dijimos, no era aconsejable que cambiara de técnico. En medio del camino, en medio del río, aquí a Valverde, los grandes partidos, los grandes enfrentamientos como aquel contra la Roma, contra el Liverpool, pese a las grandes ventajas, lo vio muy limitado. Pero sin embargo, el hombre cumplía, ganaba torneos locales, era bastante regular, el fútbol no era espectacular, pero era para que terminara la temporada, para que su idea continuara. No, la directiva dice borrón y cuenta nueva. Lo sacamos y traemos a Quique Setién, que tiene una filosofía muy similar a la que por años nos mostró Guardiola. Y esta filosofía tan relacionada con el Barcelona. Está bien, está buena la filosofía de Setién, está buena, pero era una prueba, era un experimento. Porque agarraba un fierro caliente, que es dirigir un Barcelona con las figuras que representa un Barcelona. Bueno, El tiempo demuestra que aquí Quique Setién le quedó grande el Barcelona. Pero también hay que entender que este Quique Setién encuentra un plantel mal armado, jugadores que llegan al conjunto porque la directiva los quiere y no porque son pedidos por el técnico, un Messi que está en contra de Sarabia y ojo que Quique Setién cuando llegó dijo, Eder Sarabia es un hombre difícil, es complicado, no les va a caer bien, pero sabe muchísimo de fútbol y trabaja muchísimo. Él aclaró y dijo, no tiene un gran carácter. El futbolista tiene que entender. Y si el futbolista está en contra, tiene que llamar a Quique Setién y decirle, Quique Setién, venga aquí. Aunque sea Messi, Piqué, venga aquí. A mí me molesta que Sarabia me dé indicaciones cuando usted es el técnico. A mí me molesta que Sarabia me grite cuando bla, bla, bla. Tiene que hacerlo el futbolista. Hablarlo con el técnico, lo que le molesta. Pero por el bien del grupo. No ignorar de la manera que se ignoró. Lo cierto es que hoy poner a García Pimienta, cuando se viene la Champions, cuando estamos a la vuelta de la esquina de una Champions que tiene a Barcelona muy cerca de los cuartos de final, muy cerca, porque el empate contra el Napoli en Italia lo dejó en buena posición. Cuando el árbitro pite el comienzo de este partido por octavo de final con el 0-0, Barcelona va a estar clasificado. Con el 0-0 va a estar clasificado. Luego tendrá que mantener ese 0-0 o ganar al Napoli, que no es nada del otro mundo, para poder avanzar. Pero le alcanza el 0-0. No tiene obligación de ir a marcar goles. Entonces, está en buena posición. Se mete entre los 8 mejores. Y si le toca al Atalanta, si le toca al Leipzig, puede llegar a semifinales. Es verdad que tendrá que mejorar mucho. Entonces, hoy es un momento donde Barcelona, en esta situación es momento bisagra, puede tomar el pésimo camino que está transitando. Saquemos aquí que Setién, traigamos a García Pimienta, desarmamos todo. O encauzar con una unión entre el grupo de jugadores y el cuerpo técnico. Una unión por encima de un objetivo, que es luchar por un campeonato, luchar por un título. Pero todo hace indicar que van por el camino contrario. ¿Cuánto sabe García Pimienta que va a llegar y saben cómo lo va a mirar Messi y el resto García Pimienta? Este muchacho, ¿qué viene a dirigirnos a nosotros? ¿Qué recorrido tiene? Y el jugador es difícil, el jugador es complicado, el jugador es, en cierta manera, le toma el pulso a los técnicos y dicen, ¿este sabe o no sabe? ¿Este conoce o no conoce? ¿Este tiene personalidad o no tiene personalidad? Porque es el que nos manda. Pero al jugador le gusta que el que manda, el que está al frente, que sepa. Entonces se mete Barcelona en una situación más que difícil, mucho más que complicada. Pero esto hay que solucionarlo en la actualidad. Lo ideal es que hoy se solucione, que se siente en un vestuario Setién, Sarabia, Messi, Piqué, Busquets, Suárez, los referentes, la directiva, y arreglen los problemas. Si no se hunde el barco, se hunde el barco. Y el Napoli le pasa por encima y lo elimina de Champions en octavo de final. Se hunde el barco. Cuando todavía están con una posibilidad de rescatar algo. Fíjese lo de Antoine Griezmann. Griezmann es reemplazado, entra a reemplazar a un jugador del Barça en el último partido, el partido frente al Atlético de Madrid, en el minuto 90. En el 90, terminó muy molesto Griezmann. Y a veces, cuando los jugadores no se animan o no quieren dar la cara, terminan siendo sus parientes, sus esposas, su hermana o sus padres quien dicen algo. En este caso fue el padre de Antoine Griezmann, que en su cuenta de Instagram colgó unas declaraciones de Setién donde decía que afirmaba que no tenía que pedir perdón a Griezmann por su decisión, algo que le preguntaron a Setién en conferencia de prensa. Le dicen, ¿usted tiene que disculparse con Griezmann por haberlo puesto en el minuto 90? No tengo que ponerlo. Entonces el padre puso esa frase de Quique Setién y le respondió poniéndole, para pedir perdón lo primero que hay que tener es la llave del camión. Y este no es su caso, porque simplemente es un pasajero. En pocas palabras, el padre de Griezmann le dice a Quique Setién, usted acá no tiene peso, usted es un pasajero que dentro de poco se baja o los bajan a los empujones y está fuera del camión, del ómnibus, del transporte. Entonces usted no tiene peso ninguno, lo dice el padre de Griezmann. Mal por Griezmann porque uno tiene que dejar que la familia se meta, se inmiscuya en temas relacionados con uno. Acá que el problema lo arregle Griezmann, pero no su padre a través de, de la cuenta de Instagram. Está mal, de Griezmann, que a veces transmite que es un jugador que le falta más fortaleza mental, que le falta mayores recursos mentales a la hora de resolver algunos aspectos. Porque ha fallado penales importantes, porque uno lo ve que no transmite en la cancha lo que tiene que transmitir, aunque tiene grandes condiciones. Pero tampoco que le pase todo al padre, para que el padre solucione sus problemas, como diciendo, papá, papito, el técnico no me pone, no importa, yo hablo con él, yo mando mensaje en Instagram. Tampoco es así, Griezmann, tampoco es así. Pero esto habla a las claras de lo perdido que está este Barcelona. Por culpa de Bartomeu, es el culpable principal de todo esto, es el presidente. Entonces, si hay tiempo de enderezar esto, es ahora. Mañana va a ser tarde. Pasado unos días va a ser tarde. Tiene que haber, más que esos problemas internos, esas diferencias entre unos y otros, esos egos que tanto juegan en estos momentos, tiene que haber una unión. Pero para que haya una unión, tiene que haber una cabeza, tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que tome el asunto por donde hay que tomarlo, que tome la decisión de decir unimos a todos, luchemos por el mismo lado, luchemos para el mismo objetivo, no seamos amigos, no vayamos todos a cenar, no me importa, no conozcamos a nuestras esposas, pero en la cancha, en el vestidor, en el vestuario, en cada partido, en el entrenamiento, tiremos todos para el mismo lado. Entendamos ambas partes, pero para eso alguien tiene que hacerlo y acá no lo hace absolutamente nada. Porque en las horas difíciles la mayoría se borra, la mayoría desaparece y por eso las consecuencias de este Barcelona. Que todavía tiene opciones en Champions, que podría ganar la Champions. Opciones que se van disminuyendo día a día, cada día son menores, ese porcentaje va bajando, como la bolsa de valores. Cuando alguna empresa anda mal, que baja, baja y baja, igual están las acciones de Barcelona. Pero hay un porcentaje que todavía juega a su favor. Quizás pueda recuperarlo. La sensación es con las decisiones que van a tomar y que están tomando, no van a poder hacerlo. Es así. Y punto. Se está manejando una versión periodística que la Copa Libertadores de América, esta edición 2020, que recordemos que solamente se disputaron dos fechas de la ronda de grupos, se jugaría en Asunción del Paraguay y en Montevideo, en la capital de Uruguay. En esas dos ciudades, se hablan de unos 5 o 6 estadios por ciudad, se jugaría la Copa Libertadores de América. Ya cerrando este año 2020, en los últimos meses, una vez que que vuelvan a la actividad, los torneos locales en todos los países de Sudamérica. ¿Es una buena idea? Y sí, lo es una buena idea. Hay que empezar a adaptarse a la realidad. Así como decíamos en su momento que era una buena idea que la MLS llevara todo a Orlando, buscara jugar un torneo a puertas cerradas, con poco contacto con el exterior, poniendo a los equipos en dos hoteles, bueno, también es buena idea que la Conmebol, en esta edición 2020, diga, perfecto, dadas las circunstancias, no podemos estar viajando, no podemos estar yendo de país a país. Una Libertadores que no es como la Champions, que tiene hoy a 12 equipos compitiendo. 4 clasificados y 8 que buscan clasificar a estos cuartos de final. Tiene todavía 32 equipos. Lo cual queda dar por concluida la Copa Libertadores, pérdidas económicas para todos, por cierto, o buscarle soluciones. Y la Libertadores no se puede jugar yendo un equipo de Venezuela a Ecuador, y uno de Perú a Argentina, y uno de Chile a Brasil, se puede estar viajando. Entonces, lo mejor que es buscar una sede dentro de los países que han tenido menor cantidad de casos de coronavirus, Uruguay es uno de ellos, Paraguay también, y desde ahí buscar concentrar a los jugadores, meterlos en ciertos hoteles, buscar poco contacto con el exterior, con la gente, y poder jugarla. Si no, nos olvidamos de la Copa Libertadores. Por ahí se dice, bueno, que se juegue comienzo del 2021, que ocupe parte del calendario del 2021. Está bien, pero ¿quién no dice que esto no va a continuar el año entrante? ¿Quién puede asegurar que esta situación que estamos viviendo va a terminar con el año 2020? No, quizás cuando estemos en enero, en febrero, ojalá que no, estemos en la misma situación, en nuestros hogares, saliendo poco y nada, y cuidándonos de no contagiarnos. Entonces, hoy por hoy hay pocas soluciones. Si el fútbol va a regresar, tendrá que regresar en estas condiciones. Si la Copa Libertadores va a volver, tendrá que volver de esta manera. Por supuesto, dando con tiempo y anticipación la información a los equipos para que entrenen, para que se preparen. Hay países, Venezuela, Bolivia, Argentina, que no han regresado ni a entrenamientos, ni a leves entrenamientos, ni a entrenamientos individuales. Están muy lejos todavía de lo que es preparar un equipo para un evento como es Copa Libertadores de América. Por lo tanto, hay que informar con anticipación, porque después se verán las diferencias o las consecuencias físicas de los jugadores. Hoy por hoy hay que ingeniárselas para buscar soluciones. Si no, nos quedamos sin fútbol. Si no, tendremos los torneos inconclusos. Si no, estaremos esperando que pasen 2 meses, 3, 6, 1 año, hasta que vuelva cierta actividad, cierta competencia. Nos ha superado, nos ha ganado más de una batalla este coronavirus, pero hay por lo menos alguna manera de contrarrestar esta situación. Y la idea de la Conmebol no es mala, no es mala. Se copia, se imita lo que intentó la MLS, lo que hace la Champions, en cierta manera sí, pero bueno, si la idea es buena, ¿por qué no copiarla? Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
El doctor Víctor Encina, que es muy popular en redes sociales en México por sus videos en los que comparte consejos de salud, dijo que va a ser muy probable, con un porcentaje muy alto, que en el torneo mexicano que se avecina, este torneo que ya va a comenzar en este mes de julio, es muy probable que haya gran cantidad de contagios de coronavirus. Dijo, debemos tomar en cuenta que el fútbol no es una actividad necesaria, pero en esta situación se debe tener mucho cuidado y disciplina. Es muy probable que existan contagios. La liga que conocíamos antes no va a regresar en un buen tiempo. No debemos caer en pánico. Muchos consideran 2, 3 años. Debemos acostumbrarnos a esta nueva era. Debemos hacernos la idea de que a lo largo del torneo existirán casos. Y es verdad. Tenemos que compartir lo que dice Víctor Encina. Hay que prepararse para un campeonato mexicano donde ya ha habido 49 casos de contagios positivos de coronavirus y donde va a haber, lamentablemente, muchísimos. Lo importante aquí es que, primero que se siga trabajando con mucha exigencia en el protocolo que armó la Liga Mexicana. Que se dé la información como se tiene que dar, que se dé la información, no que se oculte la información para no dejar esa sensación de estamos jugando con positivos. No, si hay un positivo que se diga, que se informa y que se lo aparte, que se lo ponga en cuarentena. No queda otra situación. Pero México quiere regresar y todos quieren regresar. Y es lógico que se quiera regresar. Es lógico. El fútbol es un espectáculo, es un entretenimiento, pero a su vez también es un negocio. El otro día David Faitelson, en una nota que hacía, le comentaba un presidente de un equipo que están perdiendo un partido, que si no regresan, va a ser caótico, va a ser el golpe durísimo. Están como siendo goleados, 3-0, y si no regresan, esto se amplía a 5-6-0. Regresamos para por lo menos mantener la diferencia. Regresamos, es como, ¿se acuerdan aquel partido de México con Chile, aquel 7-0? Bueno, es como que está Juan Carlos Osorio como técnico con la versión 2 del partido, perdiendo 3-0. Si sigue yendo al frente, se va a comer 7. Entonces, mejor que entre, que haga algo, que cuide su arco y que diga, bueno, pierdo por 3 y no pierdo por 7. Porque así está la situación en México y en muchos lados. Entonces, se va a perder mucho dinero, pero lo que se está perdiendo ahora es mucho más. Y es lo que se está intentando. Y perder dinero, no solo por la cuestión de los que ganan, es porque acá perder dinero es, soy inversionista, estoy cansado de perder y yo me retiro del fútbol. Me retiro del fútbol, no puedo hipotecar mi futuro, mi familia, mis negocios, por este vicio que es el fútbol, por este entretenimiento que es el fútbol. Empiezan a pensar de esta manera los directivos. Y si los directivos dan un paso al costado, que son las empresas fuertes que ponen el dinero, se empieza a debilitar el fútbol de un país. Y después para volver a armarlo, para volver a construir todo lo que se hizo durante tanto tiempo, cuesta y se ven las consecuencias. Por eso que hoy el regreso del fútbol de México, como en muchas latitudes, hay que buscar de una manera u otra que vuelva, que regrese, y siendo siempre cristalino en la realidad que se está viviendo en el tema, en este caso, del coronavirus. En las últimas horas comentábamos la situación de Marco Fabián de la Mora, que en el conjunto de Al-Sadd de Qatar quedó libre, no le renovaron el vínculo, el contrato terminaba el 30 de junio, le dijeron, gracias Marco Fabián, muy amable, pero no vamos a seguir contigo en el equipo. Hoy Marco Fabián está libre. Y el otro día decíamos, ¿por qué Chivas no va a buscarlo? ¿Por qué Chivas no intenta llevar a un Marco Fabián que le daría un golpe mediático muy importante, cuando hoy México necesita ese golpe mediático, de traer una figura? ¿Por qué? Porque la figura atrae patrocinadores, atrae marcas deportivas, atrae la televisión, y hay que hacer ruido mediático para levantar una liga. ¿Por qué ustedes creen que la MLS, que más allá que en algunos aspectos hay que criticarla, pero hay que elogiarla en muchísimos, es una liga donde hoy está un Chicharito y un Carlos Vela y ha apostado a futbolistas mexicanos de los más mediáticos, de los que más ruido tienen? ¿Por qué trajo en su momento a David Beckham? No porque David Beckham le pegaba muy bien a la pelota y a los tiros libres o por lo que aportaba como futbolista. Por el otro tema, el tema mediático, que no solamente es llevar gente al estadio, sino la difusión que hay a nivel mundial de una liga, que trae patrocinadores, que atrae a diferentes medios, que atrae la promoción de la liga. Por eso era muy importante para México hoy hacer ruido de alguna manera para empezar a recuperar parte de todo este tiempo perdido. Por eso era fundamental para que un Chivas dijera, sí, levanto la mano, es verdad que no me sobra el dinero, pero bueno, llega gratis Marco Fabián de la Mora, no hay que comprarle la carta, hay que pagar el sueldo, hay que llegar a un acuerdo. Y con Marco Fabián recuerdo haber conversado con él en Jorge Ramos y su banda y le preguntamos si en algún momento lo había buscado Chivas. Me dijo que no, que nunca lo buscaron, que nunca le ofrecieron absolutamente nada, que en algún momento preguntaron, pero de ahí a ofrecer estaba muy pero muy lejos. Por lo tanto, hay que saber moverse. Hay que saber atraer hoy a las figuras. Hay que hacer algunos movimientos importantes para recuperar lo perdido. Y aparte para el hincha de Chivas, siempre es una esperanza que Marco Fabián haya tenido comportamientos incorrectos, que no haya sido lo profesional que tiene que ser un futbolista. Él lo reconoce, lo dijo en esa nota. Él lo sabe muy bien, pero ha cambiado. ¿Por qué no darle otra oportunidad? Sabemos lo que puede dar en la cancha, sabemos lo que puede aportar futbolísticamente. Un jugador que podría jugar en lugar de la Chofis, que no es un titular indiscutido, que podría jugar al lado de la Chofis sobre la izquierda con Brizuela por derecha, la Chofis en el medio y con un punta, Macías o Saldívar. Saldívar tendrá que ganarse su espacio, por cierto, en estas Chivas. Entonces, hay opciones que tiene una gran pegada, que va a tener un liderazgo dentro de un grupo, que es importante tener un futbolista del recorrido del propio Marco Fabián, que estuvo presente en la última Copa del Mundo. ¿Cuántos jugadores tiene Chivas que estuvieron en la última Copa del Mundo? ¿Cuántos tiene? No tiene ninguno. Qué bueno tener un jugador como Marco Fabián. Yo se me escape alguno, que de repente no recuerdo ahora, pero en primera instancia, no, uno dice no tiene a nadie. Entonces se potencia un plantel. Hoy México, con la situación que atraviesa, con estos golpes, con estos positivos que lamentablemente vamos a tener de coronavirus, es bueno darle una noticia buena, es bueno potenciarlo con algo de que realce la liga, con el atractivo de llevar alguna figura, que no quede esa imagen. La MLS se lleva todo, a México no le queda nada. Es así, y punto. Algunos mensajes en @PereiraESPN, gracias a la gente por escribirnos, dice David, excelente análisis sobre lo de Messi y en lo que se ha convertido en un líder negativo y verdad que nadie se le revele en el grupo, tiene ese equipo subyugado a sus deseos. Dice Gabriel Torres, a Messi se le puede perdonar todo. Saludos Hernán, nunca me pierdo el programa, River Play hasta morir, así es, bien Gabriel, hincha de River. Se le puede perdonar todo. pero hay que hacer énfasis en los aspectos donde tiene que trabajar y mejorar. Tampoco hay que pensar que porque él es el mejor jugador del mundo y por todo lo que dio al Barcelona, perdonarle absolutamente todo. Si él puede, como capitán de un equipo, todavía trabajar en algunos aspectos, y especialmente el aspecto relaciones, el aspecto comunicación, que es el que más tiene que trabajar él, trabajarlo, pulirlo. La comunicación es vital en la vida. La comunicación con el individuo es vital en la vida, con todos, con nosotros, con nuestros familiares, con nuestras esposas, nuestros amigos, nuestros hijos, con todos. Es importante la comunicación. Entonces, es algo que Messi no ha sido su fuerte, la comunicación, pero es parte de una persona. Es parte de una persona, es parte de un individuo. Entonces, no porque en la cancha hace lo que hace, que es un genio, consigue lo que consigue, que es un capo, le ha dado lo que le ha dado Barcelona, perfecto, ya por eso, está bien, le perdonamos todo. No, porque si él quiere seguir ganando, porque él quiere seguir ganando, ya no compite solo por competir. Él quiere seguir ganando, bueno, que trabaje esos temas que tiene que trabajar. Señores, manden sus mensajes, @PereiraESPN. También en la cuenta de Instagram nos pueden escribir, @PereiraESPN. La cuenta de Twitter y PereiraESPN con Y también, por supuesto, la cuenta de Instagram. Así culminamos. Esto fue Es Así y Punto.